al pastor. Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo y estamos leyendo a través de la Biblia y estamos en el libro de Génesis. Este es el capítulo 11 con sus comentarios. Ahora mismo vamos todos al trono a pedirle al Señor que bendiga este capítulo, que bendiga esta cinta y unja las palabras y que abra nuestros corazones. Señor Dios, déjanos recibir todo y retener todo en nuestros espíritus. Y ayúdanos a recordar que la represión de tu palabra es el camino a la vida y tenemos que continuar reprendiéndonos nosotros mismos y disciplinándonos a hacer las cosas que tú has hecho tan fácil de entender en tu palabra. La revelación de tu voluntad está grabada en tu palabra, así que no hay necesidad que la gente se ponga a maravillar cuál es tu voluntad. Está grabada en tu palabra, grabada muy claramente. Señor, te pedimos que bendigas esto en nosotros y todos los que te escuchen esta cinta, en el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen amén. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 1 del capítulo 11 de Génesis. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Comentario, versículo 1, título, La Torre de Babel. En cierto tiempo, todo el mundo hablaba el mismo idioma y usaban todos las mismas palabras. El pastor dice, ahora mismo hay tantas palabras en todos los diferentes idiomas. Hay palabras que tienen una pequeña división en significado y unas palabras elaboran más que otras. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Comentario, versículo 2. Mientras que la gente se inmigraba hacia el oriente, encontraron un valle en la tierra de Babilonia y allí moraron. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Comentario, versículo 3. Comenzaron a hablar sobre la construcción de un proyecto. Vamos, dijeron, vamos a amontonar pilas de ladrillos y coleccionar asfalto para usar como argamasa. El pastor comenta, a ellos les gustaba edificar edificios y cosas así. Pueden ver que este es el tipo de cosa que les gusta hacer a los egipcios, los negros. Y ellos usan argamasa así como usaban en Egipto. Así que sabemos que estos babilonios eran negros, así como Nimrod, los filisteos, incluso Goliat. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámoslo un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Comentario, versículo 4. Vamos a edificar una ciudad con una torre que alcance al cielo, un monumento mostrando nuestra grandeza. Esto también nos ayudará a mantenernos juntos y no terminar esparcidos a través de la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Comentario, versículo 5. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El pastor comenta, ahora mismo la Biblia declara que porque sabemos lo bueno de lo malo, así como Dios, pero Dios no usa lo malo que Él conoce, excepto para los que merecen ser maldecidos. Ahora yo estaba mirando un documentario sobre el SIDA en África, y fue Dios el que causó el SIDA. y solo Dios puede hacerla desaparecer. Y pueden ver que en la Biblia Dios le dio el SIDA a Miriam y luego se la quitó. Estoy hablando de lepra, pero tan malo es tener lepra como el SIDA. Pero Dios permite que la gente reciba enfermedades incurables para que la gente se dé cuenta que solo Dios las puede quitar. La gente de África hoy en día está buscando cualquier clase de remedio para el SIDA, no solo en África, sino a través del mundo. Pero sabemos que lo que necesitan es regresar a Dios. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero hay que tener fe en orden de ser librados del SIDA y de otra clase de enfermedad. Comentario, versículo 6. Y el Señor dijo, he aquí que todos son uno. El pastor dice, aquí Dios está causando división entre la gente. Dios causó una división entre él y su pueblo en el jardín de Edén. Esa fue la primera división. Ahora él está causando una división entre el pueblo y el pueblo. Él separó a la gente. Por lo tanto, cometer el pecado causa que haya separación entre Dios y la gente, entre marido y mujer. Si una mujer no está de acuerdo con su marido santo, habrá allí una separación. Y la única manera de cambiar esta clase de separación es regresar a Dios. Ahora las enfermedades son separadas de Dios cuando el enfermo regresa a Dios. Dios los restaura. Dios es el que enferma y el que sana. Si Él puede bajar y Él bajó, y si Él pudo crear todos los diferentes idiomas en el mundo, solo imagínense lo fácil que sería para Él quitarte tu enfermedad, también como tus debilidades. Amén. En un instante lo puede hacer. Ahora, cuando Moisés metió su mano dentro de su camisa y luego la sacó, ¿qué tenía? Lepra. Y cuando metió su mano de nuevo en su camisa y luego la sacó, su mano estaba limpia y sanada, así como la piel de un recién nacido. Así tan rápido puede sanar el Señor, si eres del Señor, y Él te sanará tu mente angustiada y enferma. Toma fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? El Señor quería que yo mencionara esto hoy. Versículo 6. Repetición. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El pastor comenta, correcto. Ahora todos se reunieron de nuevo, porque todos son traductores, personas que llevan sus ideas a la práctica, y han llegado a la luna, un nuevo monumento para los seres humanos y su orgullo malvado y perverso. Y entre más orgullo tienen, más están separados de Dios, ya que piensan que son Dios, pero mueren. Puedes mirar la genealogía de toda esta gente, de Adán y siguiendo adelante, y verán que vinieron tanta cantidad de años después de engendrar a fulano de tal y fulano de tal, y murieron y tuvieron más hijos e hijas, pero cada uno de ellos murieron. Así que, ¿para qué tener orgullo por lo que ahora conoces después de comer del árbol de conocimiento de lo bueno y de lo malo? Sabes algo de lo que sabe Dios y recibes orgullo de ello. ¿No te das cuenta que vas a pararte ante Dios y cómo te ayudará tu orgullo cuando todos los pecadores terminarán en el infierno y en el lago de fuego? Medita sobre lo que te digo, medita sobre ello día y noche. Quizás tu orgullo se te disminuirá. Oro que se te desaparezca por amor a tu alma. Comentario, versículo 6. Mira, dijo Dios, si pueden lograr esto cuando acaban de tomar ventaja del hecho que tienen el mismo idioma y una unidad política, imagínense lo que harán más tarde. Pastor comenta, ¿ven lo que causa la unidad política? La gente se está uniendo. Vamos todos a tener una sola religión, dicen. Vamos todos a reunirnos. No vamos a creer en el Señor Jesucristo, ya que Él es diferente a las religiones del mundo. Y si nos reunimos o unimos, y aún Dios dijo, imagínense lo que podrán lograr cuando unidos. Y no importa lo viejo que llegues a ser, si llegas a los 100, 110 o 120 años de edad, todavía tendrás que pararte ante Dios. Y si no hiciste las cosas que Él grabó en su voluntad, la Biblia, entonces pasarás la eternidad en el infierno y luego en el lago de fuego. Así que beneficio hay en tener todo el conocimiento que tienes, que recibiste del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿No ves? Hay personas que se jactan meramente porque fueron hechos en la semejanza y similitud de Dios, pero eso no nos hace ningún bien. Todavía tenemos que enfrentar a Dios, aún en la imagen de Dios. Piense sobre lo que les estoy diciendo. Es mejor sudar ahora que antes que estemos frente a Dios. Continuamos con el comentario, versículo 6. Mira, dijo Dios, si pueden lograr esto cuando acaban de tomar ventaja del hecho que tienen el mismo idioma y una unidad política, imagínense lo que harán más tarde. Nada será imposible para ellos. El pastor comenta, sí, decían, podemos todos unirnos y todos ayudarnos y olvidarnos de Dios. No nos vamos a dividir. Dios quiere que estemos divididos. Él quiere que estemos separados y consagrados. No hagas esto, dice Dios. No hagas lo otro, dice Dios. Mientras tanto, el diablo dice, vamos todos a convertirnos en uno. Es buena política y no habrá fin a lo que podamos lograr. No vamos a llegar a ningún lado separados como estamos. Vamos a reunirnos. Pero Dios dice, si son cristianos, se mantendrán separados y consagrados del mundo. Es la única manera de llegar al reino de los cielos. Así que paren con las políticas y con el resto de lo que están haciendo para aumentar su orgullo. ¿Cómo les ayudará ir a la luna? Dios no tiene principio ni fin. Él allí estuvo en el principio y no hay principio para Él. Y Él hizo la luna. Así que llegaron a la luna, la cual fue creada por Dios, pero aún no han llegado a los muchos otros lugares hechos por Dios, y nunca llegarán, ya que el mundo va a terminar muy pronto. ¿Todavía no te sientes inferior a Dios? ¿A Dios que fue el que puso su aliento de vida en ti, y el que es el que te va a quitar tu aliento? ¿Para qué tratas tanto de impresionar a tu mujer, a tu novia, a tus amigos, etcétera? Solo humíllate y sirve al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Comentario, versículo 7. Vamos a bajar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y separémoslo, la lengua, darle diferentes idiomas, luego no se podrán entender. El pastor dice, ¿a quién le estaba hablando Dios aquí? Él dijo, vamos. Él se lo estaba diciendo a su Hijo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo se reúnen juntos. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El pastor comenta, y se olvidaron de edificarlo. Comentario, versículo 8. De esa manera el Señor los dispersó a todos sobre la tierra, y eso terminó la edificación de la ciudad. El pastor comenta, y ellos se olvidaron de edificar la ciudad. Continuamos con el comentario, versículo 8. Así es que el Señor los dispersó a todos en la tierra y terminó la edificación de la ciudad. El pastor dice, y la torre Puedo añadir, he visto retratos de la vista donde la edificaron y es asombrante. Uno puede ver el primer piso de la torre. Ahí está. Así que hay evidencia de la arca de Noé y ahora de la fundación, el primer piso de la torre de Babel. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Comentario, versículo 9. Por eso es que la ciudad se llama Babel. Es porque ahí el Señor confundió a la gente dándoles muchos idiomas, así dispersándolos a través de la tierra. Versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfajad 2 años después del diluvio. Pastor comenta: así que él acaba de terminar con los descendientes de Cam. Ahora está comenzando con Sem. Esa gente allí en Babilonia eran descendientes de Cam, los negros. Ahora vamos a comenzar con los descendientes de Sem. Comentario titulado De Sem a Abraham. Comentario versículos 10. Esta es la historia de la familia de Sem. Cuando Sem tenía 100 años de edad, su hijo Arfajad nació. Esto pasó 2 años después del diluvio. Versículo 11. Y vivió Sem, después que engendró a Arfajad, 500 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 11. Después del nacimiento de Arfajad, Sem vivió otros 500 años y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 12. Arfajad vivió 35 años y engendró a Sala. Comentario, versículo 12. Cuando Arfajad tenía 35 años de edad, su hijo Sala nació. Versículo 13. Y vivió Arfajad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 13. Después del nacimiento de Sala, Arfajad vivió otros 403 años y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 14. Sala vivió 30 años y engendró a Aver. Comentario, versículo 14. Cuando Sala tenía 30 años de edad, su hijo Eber nació. Versículo 15. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 15. Después del nacimiento de Eber, Sala vivió otros 403 años y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Comentario, versículo 16. Cuando Eber tenía 34 años de edad, su hijo Peleg nació. Versículo 17. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 17. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió otros 430 años y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Comentario, versículo 18. Cuando Peleg tenía 30 años de edad, su hijo Reú nació. Versículo 19. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 19. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió otros 209 años y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 20. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Comentario, versículo 20. Cuando Reú tenía 32 años de edad, su hijo Serug nació. Versículo 21. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 21. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió otros 207 años y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 22. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Comentario, versículo 22. Cuando Serú tenía 30 años de edad, su hijo Naor nació. Versículo 23. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Comentario, versículo 23. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió otros 200 años y tuvo más hijos e hijas. Versículo 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Comentario, versículo 24. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, su hijo Tera nació. Versículo 25. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. El pastor comenta: ahora es asombrante cómo los hebreos alistan todo, documentan todo exactamente como sucedió y son muy pacientes y muy interesados sobre cada detalle importante, ya que la historia del comienzo actual del principio del mundo y del comienzo de toda la gente en el mundo y todos después del diluvio. Versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. El pastor dice: ahora Abram se convirtió en Abraham después que creció y maduró. Él se casó con Sara y fue el padre de la fe, y fue por él que vino el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Comentario, versículo 26. Cuando Taré tenía 70 años de edad, él llegó a ser el padre de Abraham, Nacor y Arán. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán, y Arán engendró a Lot. Comentario, versículo 27. Y Arán tuvo un hijo llamado Lot. Versículo 28. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Comentario, versículo 28. Pero mientras Arán estaba todavía joven, murió en Ur de los Caldeos, en el lugar de su nacimiento. Él fue sobrevivido por Tera, su padre. Versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Comentario, versículo 29. Mientras tanto, Abraham se casó con Sarai, y su hermano Nacor se casó con Milca, la hija de su hermano Arán. Milca tenía una hermana llamada Isca. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Pastor comenta: Abraham en ese punto no tenía hijos. Sarai no podía tener hijos y nunca llegaron a Canaán. Antes de llegar, terminaron en Arán. Versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Comentario, versículo 31. Y Taré tomó a su hijo Abraham, su nuera Sarai y a su nieto Lot, sus hijos, el hijo de Harán, impartieron para Ur de los caldeos para irse a la tierra de Canaán, pero decidieron parar en el pueblo de Harán y allí moraron. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Comentario, versículo 32. Taré vivió por 205 años y murió mientras que todavía estaba en Harán. El pastor comenta: ahora aquí está el comentario. Estamos en el capítulo 11, así que vamos a retroceder al capítulo 11, versículo 3 y 4 para el comentario. Vamos a leer estos versículos. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Comentario: la otra cosa que la Torre de Babel representaba es lo monumental que es el orgullo humano. Tomó orgullo llegar a la luna. Es un símbolo de la rebelión del hombre contra la voluntad revelada de Dios. Este orgullo o esta clase de orgullo es destructivo a la comunidad humana y al proceso de la salvación, lo cual lleva a la restauración. Comentario: vamos a leer los versículos 5 al 9 del capítulo 11 de Génesis. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Comentario: la Torre de Babel es un registro de la progresión de la comunión entre la gente. La primera rotura en comunicación aconteció en el jardín de Edén, después que el pecado entró al mundo. Adán y Eva comenzaron a esconderse de la verdad. Culparon a Dios y uno al otro por sus pecados, que resultaron en la separación de Dios y la pared que ahora existía entre ellos y Dios. Pastor comenta: sí, cuando hay mentira entre una pareja, se edifica una pared entre ellos. Comentario: el orgullo pecaminoso de la gente de Babel causó otra gran rotura entre la comunicación humana. Pastor continúa: sí, Dios lo hizo por su pecado. Él no les dejará hablarse más. Comentario: los muchos idiomas ahora los dividía en varios grupos, haciéndolo difícil, a veces imposible, cooperar unos con los otros. El pastor comenta: correcto. Como la gente de África, hay tantos dialectos y lenguajes que es difícil aprendérselos todos. Los traducimos a diferentes idiomas, pero todavía no hemos podido traducir todos los lenguajes africanos. Hay swahili, zulo y uno tras otro. Es increíble los tantos idiomas que tienen en África y en la India, aunque hay más en la África. Comentario: pero esta verdad no termina ahí. Dios no restaurará la comunicación. Él escogió al pueblo de Israel y les habló a ellos. Pastor comenta: Dios sí le habló al pueblo de Israel. Primero comenzó con Abraham. Así que hay comunicación de nuevo si te arrepientes y le pides al Señor que entre en tu corazón. Entonces podrás comunicarte con Él, y tantos cristianos alaban con sus labios como si tuvieran comunicación con el Señor. Pero Abraham y Sara verdaderamente tenían comunicación con Dios. Hay mucha gente hoy día que también tiene comunicación con el Señor. A la misma vez hay mucha gente que se llaman cristianos pero no tienen ninguna conexión con Dios. Uno lo puede ver. Todos debemos tener comunicación con el Señor. Amén. Porque no quieres solo seguir en el camino en que estás, sino te estás comunicando con el Señor y Él no se está comunicando contigo. Comentario. Él escogió al pueblo de Israel y les habló, dándoles sus leyes. El Hijo de Dios sería nacido a través de esta nación para que Él pudiera hablar con nosotros y caminar entre nosotros. Y cuando llegó el Espíritu Santo, la diversidad de lenguajes ya no era un obstáculo para comunicarnos. El pastor continúa diciendo, sí, recuerda en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino y hablaron en diferentes lenguas, en lenguas que ni conocían. Comentario. Ahora vamos a leer del segundo capítulo del libro de los Hechos, versículos 5 al 8. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vamos a continuar con la lectura. Versículos del 9 al 12. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11. Cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Vamos a continuar con el comentario. El plan de Dios es hacer fácil comunicarse con Dios y con los que nos rodean a través del mundo. El pastor dice, sí, Dios quiere que nos podamos comunicar con Él fácilmente y lo podamos lograr hacer. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y como solo hay un Espíritu, entonces es fácil y no importa qué idioma uses para comunicarte con Él. Solo tienes que hablar en el Espíritu y allí estarás ante el trono de Dios. Así que no tienes excusa. No puedes pensar que porque no hablas judío no puedes comunicarte con Dios. Él habla judío, español, inglés, alemán, etc. Y Él también entiende todos los idiomas, ya que Él los inventó. Pero la cosa más importante es hablarle en el Espíritu y allí estarás. Él entiende todo lo que sea espiritual. Comentario acerca de Abraham y Sara. Muchas personas dan la impresión que tienen comunicación con Dios cuando no la tienen, pero Abraham y Sara no era así. En el principio ellos eran ignorantes del significado completo de la promesa de Dios, pero eran vasos, instrumentos dispuestos y voluntarios, y fueron usados por Dios para llevar el plan perfecto de Dios. Abraham y Sara partieron por fe de un mundo pagano a una nueva vida dirigidos por Dios. Dios le prometió a Abraham una tierra y una nación de descendientes creyentes, incluyendo el único, por el cual sería bendecido todo el mundo. El pastor dice, ese único es Jesús. Comentario. Esta promesa ilógica vino contra la corriente de lógica humana. Pastor comenta, sí. Dios no es un Dios lógico. Él no tiene lógica como los conocemos nosotros en la tierra. Él dice, párate enfrente del mar rojo y señala con tu vara hacia el cielo y el mar se dividirá. Luego caminarán sobre tierra seca. Eso no es lógico. Los seres humanos tratan de actuar con sus mentes carnales, su lógica. Dios es un Dios de lo ilógico. Él puede hacer todas las cosas. Él puede causar que tengas lepra y en el próximo instante puede quitártela. ¿No es eso maravilloso? Así que si alguno de ustedes tiene alguna enfermedad como el SIDA o cualquier otra, solo cree en Dios y vuelve hacia Él. Si en realidad deseas levantarte de esa cama en que estás sufriendo y sangrando de cáncer por dentro, si quieres deshacerte del SIDA que tienes, quita esa mirada vacía que tienes y vuelve al Señor con todo tu corazón y pídele que te sane ahora mismo, en este mismo minuto. Así de rápido te puedes sanar. El Señor le pidió a Moisés que pusiera su mano sobre su pecho dentro de su camisa y lo hizo, y cuando la sacó, su mano tenía lepra. Luego el Señor lo mandó a meter su mano en su camisa otra vez y la lepra se le desapareció. Así tan rápido sana el Señor, pero tu corazón, tu espíritu tiene que estar en paz con Él. Así que haz paz con Dios ahora mismo, aceptando a su Hijo, Cristo Jesús, y luego recibe tu sanación en el nombre de Jesús y verás que serás sanado. Comentario. Dios es un Dios ilógico. Él no es como los hombres. Abraham tenía 75 años de edad y Sara era 100 años menor que él y no podía tener hijos. El pastor dice, sí, Dios no es como los hombres. Él dice que hay que contar todo hombre como mentiroso, pero solo Dios como la verdad. Nosotros nos parecemos a Dios y cuando Él primero creó al hombre, nosotros éramos como él. Teníamos dominio y poder sobre todo el mundo, y ese dominio y poder nos regresa después que recibimos la salvación y caminamos tras su espíritu diariamente. No hay límite a lo que Dios hará contigo y a través de ti si te rindes a Él. Él puede sacarte del lodo y hacerte en un rey. Y Él quitará a un rey de su trono y te pondrá a ti en su lugar. Continuación con el comentario. La esperanza de Sara de tener hijos había desaparecido. Aún Abraham creía las promesas de Dios. Durante sus viajes, la pareja se extravió varias veces de la voluntad de Dios. Se bajaron a temer y a mentir cuando estaban tratando con el faraón y a Abimelech. El pastor comenta, ¿recuerdas cuando Abraham temía ser matado por cuenta de su mujer hermosa? Él luego mintió diciendo que ella era su hermana. Él medio mintió ya que ella era su medio hermana. Comentario. La dificultad en seguir adelante los condujo a dudar en Dios. El pastor dice, estaban dudando. El Señor dijo que les daría un hijo y que por ese hijo, por su simiente, todas las naciones serían benditas. Bueno, no tuvieron un hijo hasta más de 25 años más tarde, así que decidieron tomar la sierva de Sara. ella quería que Abraham tuviera relaciones con ella para que tuvieran un hijo, pero eso no fue la promesa. Ella presumió, por la ley, que el hijo sería de ella, por virtud de que la sirvienta le pertenecía a ella. Pero así no era que debería acontecer. Ella, Sara, daría a luz un hijo, aunque era estéril. Ella daría a luz un hijo y así sucedió más de 25 años más tarde. Comentario. La unión entre Abraham y Agar resultó no solo en discusiones domésticas, sino en enemistad hasta ese día. El pastor dice, los judíos todavía tienen problemas con los judíos. Son una espina en el lado de los judíos y así han sido por mucho tiempo. Así que la gente tiene que creer en Dios. Y Dios mío, ya ha pasado más de 25 años y todavía esperaban un hijo. Sin embargo, Abraham creía en Dios. No había punto en dudar, aunque ya había pasado 25 años. 5 años más tarde tuvo un hijo. Así que, si no mueres y terminas en el reino de los cielos, en 25 años no temas. Todavía irás al reino de los cielos. No te preocupes, solo sigue sirviendo al Señor. Sus promesas y su palabra es la verdad. No esperes hacer todo muy rápido, porque el Señor no contesta las cosas como hace la revista Reader's Digest. Toma tiempo y paciencia, pero ellos perdieron la perseverancia, duraron en Dios y trataron de buscar su propia manera de obtener un hijo. El que tuvieron no fue el prometido por Dios, que resultó en la raza de bastardos, ya que ese hijo no fue del Padre, el Hijo o del Espíritu Santo. Isaac sí lo fue. Comentario. El celo entró en las relaciones familiares, y años más tarde, cuando Abraham maduró, se convirtió él en un hombre más maduro escuchando las instrucciones de Dios en cuanto a cómo tratar con Agar. La sirvienta con la que tuvo el hijo fuera del matrimonio. Los varios errores de Abraham y Sara no cambiaron la promesa que Dios les había hecho, porque Dios estaba viendo su fidelidad para crecer. El pastor comenta, así que tenemos que aprender una lección de Abraham. No podemos ser exactamente como Abraham y dudar en Dios. Si Dios nos promete algo, entonces tenemos que creerlo. Porque vemos en los problemas en que se metieron Abraham y Sara por dudar en Dios. Dios no se estaba moviendo lo suficiente rápido para ellos. Tenemos que esperar en el Señor. Aquellos que esperan en el Señor ascenderán como las águilas. Comentario. Cuando crecieron, Dios cambió sus nombres. Él les agregó una H en sus nombres, simbolizando la presencia de Dios. La fe de Sara creció y más de 25 años más tarde ella dio a luz un hijo. Lo llamaron Isaac. Ellos estaban muy agradecidos y temían mucho a Dios. La adoración y la obediencia de ellos hacia Dios era tan grande en sus vidas. Es entonces que Dios probó la fe de Abraham cuando voluntariamente rindió a su propio hijo como un sacrificio. Luego Dios proveyó un cordero para tomar el lugar de Isaac sobre el altar. La provisión de Dios en la vida de Abraham nos da la fe a todos, aún en estos tiempos. El pastor dice, porque Dios nos dio un cordero, su unigénito, y Dios lo sacrificó para que no tuviéramos que morir y terminar en el infierno y luego en el lago de fuego. Pero el Señor dijo que si creemos en el Espíritu de Dios en nosotros, entonces nunca moriremos. Instantáneamente estaremos en el reino. Es una promesa maravillosa y no podemos olvidarnos de ella. Y solo porque no está sucediendo ahora mismo, no quiere decir que no va a suceder si continúas en el Señor. Alabado sea el Señor. Ese fue el capítulo 11 del libro de Génesis. Este es Tony Álamo y vamos, si es la voluntad del Señor, a leer el capítulo 12 mañana. Que Dios los bendiga mucho. Hasta entonces, fin del mensaje. Fin del mensaje.